Imagina que estás en el espacio exterior y lanzas un flujo de electrones. De acuerdo con casi todos los libros de física, la única forma de cambiar el comportamiento de esos electrones es aplicarles una fuerza eléctrica, magnética o gravitacional. Pero la mayoría de los libros está mal. En la década de 1950, dos físicos idearon un astuto experimento: hacer que los electrones viajen a través de una región sin campos eléctricos ni magnéticos y, aún así, cambiar su comportamiento al accionar un interruptor.
El campo magnético podría ser cero, y aún así, la presencia de alguna magnitud podría dar lugar a efectos observables. Eso no debía pasar, ¿verdad?
Este experimento dividió a la comunidad de físicos en dos. Los llevó a preguntarse si los campos son fundamentales o si algo que suponían que era solo una herramienta matemática abstracta era más esencial para la realidad. Esta herramienta surgió en un intento de abordar uno de los problemas sin solución más difícil de la física, el problema de los tres cuerpos. Si tienes tres cuerpos y conoces sus posiciones y velocidades iniciales, ¿cómo se moverán bajo la influencia de la gravedad que ejercen unos sobre otros?
Es un problema fascinante que ha ocupado a generaciones enteras durante cientos de años a matemáticos, físicos, astrónomos y muchos otros increíblemente ambiciosos y talentosos.
El que este problema sea tan difícil de resolver debe ser al menos un poquito sorprendente, porque si tienes solo dos cuerpos, la solución es fácil de encontrar. De hecho, el caso general lo resolvió hace más de 300 años el propio Newton.
Pero cuando Newton agregó un tercer cuerpo, fue cuando todo se desmoronó. En el caso de dos cuerpos, las fuerzas se comportan de manera predecible, siempre apuntando hacia la masa común del sistema. Pero con tres cuerpos, esto ya no es así. Al calcular las fuerzas, estas terminan siendo extremadamente dinámicas. No solo es importante su magnitud, sino también su dirección. Esto se vuelve un caos de vectores. Durante los siguientes 100 años, todos los que intentaron resolver este problema fracasaron. Pero, ¿y si hubiera otra forma de abordarlo, una que simplifica los cálculos sin tener que preocuparse por estos vectores tridimensionales? Aquí es donde entra Joseph-Louis Lagrange. En la década de 1770, también estaba intentando resolver el problema de los tres cuerpos e ideó un nuevo enfoque que era algo así. Supongamos que hay una sola masa como una estrella. Lagrange imaginó asignarle un valor a cada punto en el espacio que la rodea. El valor se determina por la masa de la estrella y la distancia a esta. Se puede pensar en cada valor como una altura, y si convertimos esto en un mapa de elevación, se puede ver cómo la estrella crea una especie de pozo. Lo que Lagrange había desarrollado era el potencial gravitacional V, y es importante señalar que V es un escalar. Tiene magnitud, pero no dirección. Lo genial de la idea de Lagrange es esto. En un punto dado, podemos dibujar una flecha que apunta directamente hacia abajo, donde el tamaño de la flecha corresponde a la pendiente en ese punto. Podemos repetir este proceso en cada punto, y si luego cambiamos nuestra perspectiva a dos dimensiones, mira, obtenemos el campo gravitacional de la estrella. Matemáticamente decimos que el campo gravitacional G es igual al gradiente negativo de B.
Lagrange había encontrado una forma de alternar este problema entre uno de vectores y uno de escalares. Y mientras sumar vectores es difícil, sumar escalares es facilísimo. Para encontrar el paisaje potencial combinado de cualquier número de cuerpos, solo hay que sumar sus potenciales individuales y a partir de eso se pueden volver a calcular las fuerzas. Para un sistema simple de dos cuerpos, como la Tierra orbitando el Sol, ese potencial combinado se ve algo así. Si miras con atención, se ven cinco puntos en los que el gradiente es cero. Y Lagrange se dio cuenta de que ahí las fuerzas también son cero, es decir, que en cada uno de estos puntos se puede colocar un tercer cuerpo diminuto que mantendría la órbita perfectamente estable si nada la perturba. Estos hoy se conocen como los puntos de Lagrange. Y aunque no ayudaron a resolver el problema de los tres cuerpos, Lagrange estaba desarrollando herramientas más sofisticadas. De hecho, desarrolló una forma totalmente nueva de trabajar la mecánica. Pero para que funcionara, no solo necesitaba el potencial, sino también la energía potencial y la energía cinética. Creo que cuando la gente escucha potencial, piensa en energía potencial. Y aunque son similares, hay una diferencia sutil. Si tenemos el potencial, que es básicamente el campo correspondiente a un solo cuerpo, tendrá algo de campo potencial alrededor, que se describe como V igual a menos Gm sobre R, donde esta es la masa del Sol. Pero para obtener la energía potencial necesitamos sumar un segundo cuerpo. Digamos que esta es la Tierra. La energía potencial, llamémosla U, es básicamente el potencial por la masa del segundo cuerpo. Son muy similares, pero ligeramente distintas. Y la energía cinética de la Tierra es simple, es por supuesto un medio por mv al cuadrado. Ya tenemos todo lo necesario para probar este nuevo método. De hecho, hicimos un video de esto hace un año, pero por ahora basta con saber que podemos escribir la energía cinética menos la energía potencial para hallar lo que conocemos como Lagrangiano. Luego se sustituye esto en la llamada ecuación Euler-Lagrange y de ahí sale la solución. Por ejemplo, predecir el movimiento de un doble péndulo usando el enfoque clásico de fuerzas es notoriamente difícil.
Porque mientras un péndulo oscila, proporciona el punto de sujeción del péndulo inferior y ese otro péndulo está en un marco de referencia en movimiento mientras oscila.
Pero si introduces la energía cinética y la potencial en la ecuación Euler-Lagrange, entonces puedes llegar rápidamente a una solución, al menos numéricamente. Así fue como hicimos esta simulación.
Recuerdo pensar... Con la fuerza, es difícil obtener la respuesta correcta. Puedes si eres bueno y las personas que son buenas en mecánica pueden hacerlo. Pero con el enfoque lagrangiano, basta con escribir la energía, que es un escalar y no un vector. Sustituirla en la ecuación de Euler-Lagrange. Y se obtiene la ecuación de movimiento correcta sin necesidad de ser un gran físico.
Pero a pesar de ser tan útil, el potencial no pudo ayudarle a Lagrange a resolver el problema de los tres cuerpos. En 1887, el matemático Heinrich Bruns finalmente demostró que el problema de los tres cuerpos es irresoluble. Hay demasiadas incógnitas y no hay forma de simplificar el problema para reducirlas. Lo mejor que tenemos son simulaciones por computadora que calculan los potenciales momento a momento y los usan para predecir cómo va a evolucionar el sistema.
Así llegamos a entender que el problema de los tres cuerpos es hermoso por lo que nos ha enseñado, aunque hoy sabemos que no podemos resolverlo de forma exacta como muchos esperaban hacerlo. Y al hacerlo, nos dieron la maquinaria de la física matemática moderna, así que me da mucho gusto que lo intentaran.
El potencial ayudó a simplificar una gran variedad de problemas. Para muchos físicos, incluso reemplazó a las fuerzas como herramienta principal. Se volvió tan útil que la gente empezó a preguntarse si habría otras fuerzas en la naturaleza que tuvieran un potencial similar, empezando por la fuerza eléctrica.
Si analizas la fórmula de la fuerza eléctrica, te darás cuenta de que es bastante similar a la de la gravedad. Solo intercambian las masas y las cargas. En la década de 1810, Simeon Denis Poisson, alumno de Lagrange, también notó la semejanza. Y se dio cuenta de que el potencial eléctrico phi se podía definir de manera similar, pero con una diferencia importante. Y es que mientras dos masas solo pueden atraer, dos cargas pueden atraer o repeler. Ahora, con el potencial no solo se obtienen pozos, sino que también hay colinas. Pero para una fuerza fue mucho más difícil descubrir su potencial, la fuerza magnética. Y es que el magnetismo es en esencia muy distinto a las fuerzas gravitacional y eléctrica. Tomemos una barra magnética, podemos dibujar el campo magnético que produce, se vería algo así. A primera vista se parece al campo eléctrico, con una carga positiva y una negativa. Pero esa imagen no muestra lo que sucede dentro del imán. Si revelamos lo que hay dentro, se puede ver que estas líneas en realidad continúan, pero ahora apuntan del sur al norte. En realidad, las líneas del campo magnético son bucles, no tienen origen ni punto final, y eso cambia las cosas fundamentalmente. Los físicos necesitaban una nueva forma de describir el potencial magnético.
El hallazgo llegó en la década de 1840 por un estudiante universitario llamado William Thomson.
Su trabajo como estudiante universitario era aprender tanto cálculo avanzado como pudiera, y luego, cuando aprendió todo, inventó más.
Thomson encontró que las matemáticas de su época no podían describir la relación entre un campo magnético y su potencial asociado. Así que aplicó una nueva función, el rotacional. Para ver cómo funcionan, imagina que las flechas de este campo vectorial son corrientes en un líquido. Si pusiéramos una rueda de paletas aquí, comenzaría a rotar rápidamente en sentido antihorario. Según la definición de Thomson, este punto tiene un rotacional positivo alto. En este otro punto, rotaría en sentido horario, pero no tan rápido, por lo que tiene un punto rotacional negativo menor. Y aquí, la corriente la empuja de igual manera en ambas direcciones, por lo que no giraría. Este punto tiene rotacional cero. Thomson se dio cuenta de que el campo vectorial magnético B podría definirse como el rotacional de otro campo vectorial, el potencial vectorial magnético A. Pero aunque ambos son campos vectoriales, resulta que a menudo es mucho más fácil trabajar con A que con el propio campo magnético, así como con los potenciales B y phi.
Thomson estaba mostrando que había una especie de estructura matemática subyacente que se podía usar para simplificar los cálculos. Pero incluso Thomson pensó que era un recurso útil y no un sustituto de la física real.
Décadas después, Thomson fue nombrado miembro de la Cámara de los Lores por sus contribuciones a la ciencia, donde recibió el título de Lord Kelvin. Con la última contribución de Kelvin, ahora había tres ecuaciones fundamentales que relacionaban los potenciales con sus respectivos campos.
Gracias a cada una de ellas, ahora se pueden resolver problemas más fácilmente. Y desde entonces, los físicos profesionales a menudo usan potenciales en lugar de fuerzas o campos para resolver problemas. Los potenciales también aparecen en algunas de nuestras mejores teorías del universo. Pero eso plantea una importante pregunta. Si los potenciales aparecen por todas partes, ¿representan realmente algo físico? Es decir, ¿pueden influir directamente en la realidad? Para muchos físicos, la respuesta es un rotundo no. Tomemos, por ejemplo, el potencial gravitacional de una sola estrella. Podríamos sumarle 10 a cada valor del potencial y esto desplazaría el paisaje general. Pero el cambio en el paisaje de un punto al otro permanecería intacto. El campo es el mismo que teníamos antes y la fuerza que un objeto experimentaría en cualquier punto permanecería sin cambios. De hecho, podemos sumar cualquier constante, 10, 100, 1 millón, y el campo no cambia. Por tanto, las fuerzas que experimentaría un objeto al girar alrededor tampoco. Hay un número infinito de formas en las que podríamos escribir el potencial gravitacional de cualquier campo gravitacional y conseguir que el sistema evolucione de la misma forma. Y lo mismo sucede en la electricidad y el magnetismo. El valor del campo y, por tanto, la fuerza son fijos. Pero el valor del potencial es arbitrario. De ahí que la mayoría de los físicos concluyera que los potenciales no podían tener ningún significado físico. Debía ser solo un truco para facilitar los cálculos. Pero quizá la mayoría estaba equivocada.
En 1942, David Bohm, de 23 años, estaba trabajando a conciencia en su tesis sobre la física de partículas cuando un día recibió una visita inesperada.
Robert Oppenheimer, que era su asesor de la tesis doctoral, quería incorporarlo directamente a los trabajos del nuevo proyecto Manhattan.
Esta era una oportunidad única en la vida. Bohm trabajaría junto con algunas de las mejores mentes de la física. Pero había un problema. El director militar del proyecto, el general Leslie Groves, tenía que aprobar las contrataciones de Oppenheimer, y cuando revisó el historial de Bohm, no le gustó lo que vio.
Se unió brevemente a la rama estadounidense del Partido Comunista cuando estaba en California. Él recordaba que renunció bastante rápido porque se aburrió, decía que esa gente hablaba todo el día y no hacía nada.
Aún así, Groves consideró a Bohm un riesgo para la seguridad y le prohibió trabajar en el proyecto Manhattan, pero las cosas empeoraron.
Justo cuando estaba a punto de terminar su tesis doctoral en Berkeley, el tema fue clasificado. Como no tenía autorización, no pudo ni trabajar en su tesis ni escribirla. Oppenheimer tuvo que certificar que Bohm había hecho un buen trabajo y en 1943, durante la guerra, eso fue suficiente para obtener su doctorado.
Después de la guerra, Bohm trabajó como asistente de profesor en la Universidad de Princeton, pero el miedo que suscitaban sus simpatías comunistas lo seguía a donde fuera. En 1949 fue interrogado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Mientras Bohm estaba siendo investigado, en Princeton dejaron que su cátedra caducara, e incluso después de que fuera absuelto, la universidad se negó a reincorporarlo. Parecía que Bohm estaba destinado al ostracismo. Entonces, Oppenheimer le dio una recomendación seria: dejar el país y comenzar de nuevo en otro lugar. Oppenheimer no era ajeno a la persecución política y no quería que Bohm sufriera el mismo destino. Bohm siguió el consejo. Sus viajes lo llevaron a Brasil y luego a Israel. Y aunque estaba libre de las presiones políticas que había sentido en Estados Unidos, aún se sentía un marginado. Muchos de los colegas académicos de Bohm lo evitaban por sus ideas poco ortodoxas, incluyendo su interpretación radical de la mecánica cuántica y su nueva teoría de la conciencia humana. Pero había un estudiante que estaba fascinado por el enfoque de Bohm. Era Yakir Aharonov.
Era, sobre todo, extremadamente inteligente y además tenía una personalidad muy afable. Fue hermoso interactuar con él.
Cuando Bohm se trasladó una vez más, esta vez a la Universidad de Bristol en Inglaterra, Aharonov decidió acompañarlo. Y fue allí, en Bristol, en los años 50, donde Aharonov y Bohm descubrieron algo enorme.
Durante mucho tiempo estuve pensando muy profundamente en la interpretación de la mecánica cuántica, no para resolver un problema, solo era curiosidad.
Según la mecánica cuántica, en las escalas más pequeñas, las partículas se comportan como ondas. Y este comportamiento está regido por la ecuación de Schrödinger. La solución de esta ecuación se llama función de onda psi. Al tomar su módulo al cuadrado, se obtiene la densidad de probabilidad de encontrar una partícula en un punto y un momento dados. El lado izquierdo de esta ecuación indica cómo cambia la función de onda a lo largo del tiempo y del espacio. Y el lado derecho indica que este cambio depende de H, que se conoce como hamiltoniano. Básicamente es el total de la energía del sistema. En los casos en que tenemos potencial eléctrico y magnético, la solución a la ecuación de Schrödinger se ve como esto, donde esta es una constante y este término describe la fase compleja. Se ve complicada, pero en realidad es muy fácil llegar a entenderla. Vamos a representarla en dos dimensiones para un electrón que se mueve a la derecha. Los diferentes colores representan las distintas fases y se puede ver cómo la fase evoluciona a lo largo del tiempo y el espacio, gracias a Richard B. Hill por inspirar este enfoque. Si observamos con atención el término de fase original, vemos A y Phi, los potenciales magnético y eléctrico. Mira lo que sucede si agregamos un potencial vectorial magnético que apunte en la misma dirección en la que se desplaza el electrón. Puedes ver que la onda se extiende, así que ahora la fase cambia en el espacio más lentamente que antes. Y si el potencial apunta en la otra dirección, entonces la onda se comprime más y su fase cambia más rápido en el espacio. Y algo similar sucedería si cambiamos el potencial eléctrico phi. Creo que esto en sí no sorprendió a casi ningún físico. Así como usan los potenciales para facilitar los cálculos matemáticos, también se utilizan en la ecuación de Schrödinger. Pero, en realidad, los responsables de estos cambios de fase seguían siendo los campos. Pero tú hablaste con Aharonov.
Sí.
Y él no opinó igual.
No. Si analizas la ecuación de Schrödinger, no puedes simplemente reemplazar el potencial phi con el campo eléctrico E.
¿Por qué no?
Porque pierdes información.
Ok.
Porque, recuerda, para un campo eléctrico dado, puedes definir cualquier número de potenciales, ya que puedes elegir una altura arbitraria. Pero esa información se pierde cuando lo sustituyes por el campo eléctrico. Hay otra manera de considerar
okay.
esto.
Esto se pone bueno.
Si tienes una expresión como 5x al cuadrado más 5, pensarías que puedes escribirla como la integral de 10x, diferencial de x, porque la integral es 5x al cuadrado más...
C.
C. Bien. C es una constante, incluye al 5, pero también incluye cualquier otro número. Pero algo importante... C no es 5, o al menos no en todos los casos. Entonces, al pasar del potencial al campo eléctrico, se pierde esta especificidad y esto a Aharonov no lo convencía. Pensó, ¿y si en realidad fuera el potencial y no el campo lo que influyera en todos los sistemas cuánticos?
Ajá.
Entonces, lo que aparece en la ecuación de Schrödinger es el potencial y es lo que influye en las funciones de onda. Tenía que encontrar la forma de demostrar que lo que observamos se debe siempre a un potencial y no a un campo.
¿Y cómo lo haces?
Complicado. Aharonov tenía que diseñar un experimento que enviara una partícula a través de una región donde no hubiera campo eléctrico ni magnético, pero sí que hubiera un potencial. En tal configuración, si la fase de la función de onda de la partícula comenzaba a cambiar más lento o más rápido, tenía que ser el resultado directo del potencial, porque no había campos.
Pero es aquí donde surge un problema. Porque no hay forma de medir directamente la fase de la función de onda de una partícula. Entonces, ¿cómo concebir un experimento que pueda arrojar un resultado medible? Aharonov le pidió ayuda a su mentor, Bohm, y juntos concibieron el siguiente experimento teórico. Comienza con un haz de electrones que se divide en dos. En medio de ambos haces hay un cable fuertemente enrollado llamado solenoide. Los solenoides tienen una propiedad interesante. Al circular una corriente por ellos, generan un fuerte campo magnético dentro de la bobina y un campo muy débil fuera de ella. Entre más largo sea el solenoide, más débil será el campo que lo rodea. Para simplificar, Aharonov y Bohm consideraron un solenoide ideal infinitamente largo, en el que el campo magnético fuera de la bobina fuera exactamente cero. Después de viajar por lados opuestos del solenoide, los investigadores vuelven a redirigir los haces de electrones uno hacia el otro, y en este punto se intersecan. Ahora, como los electrones se comportan como ondas, las ondas de los haces que se cruzan se superponen y producen un patrón de interferencia, franjas brillantes con espacios entre ellas. El patrón exacto depende de la fase de cada una de estas ondas. Cuando el solenoide está apagado, no hay campo magnético en la región por la que se desplazan los electrones y no hay potencial magnético. La fase de los electrones cambia igual en ambos haces, independientemente de si pasan por encima o por debajo del solenoide. y el patrón de interferencia que se obtiene se ve así. Pero cuando el solenoide se enciende, sigue sin haber campo magnético porque está confinado totalmente al interior de la bobina. Pero sí hay un potencial magnético. Puede sonar extraño, pero recuerda que el campo magnético es el rotacional del potencial magnético. El rotacional del potencial puede ser cero en alguna región, aun cuando el potencial mismo no lo sea. Y es justo lo que está pasando aquí. Ahora observa con atención el potencial vectorial. En el espacio por el que pasa el haz superior, el potencial apunta en dirección opuesta al haz, por lo que aquí la fase cambia más rápido. Pero debajo del solenoide apunta en la misma dirección que el haz y la fase cambia más lentamente. Si la fase realmente depende solo del potencial y no del campo, la evolución de las fases de ambos haces debería ser distinta. En consecuencia, el patrón de interferencia del solenoide encendido debería desplazarse con respecto al solenoide apagado.
El campo magnético podría ser cero, y aún así, la presencia de algún potencial vectorial podría dar lugar a efectos observables. Eso no debía pasar, ¿verdad?
Aharonov y Bohm publicaron sus hallazgos en 1959 y la recepción fue mixta.
Ciertamente, al principio, mucha gente pensó que no podía ser cierto, y hubo muchos que intentaron escribir artículos en contra de esto.
Incluso a Niels Bohr, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica, le pareció imposible aceptar que una partícula pudiera verse influenciada por un potencial en ausencia de cualquier fuerza. Pero algunos físicos apoyaron a Aharonov y a Bohm. Richard Feynman escribió, el hecho de que el potencial vectorial apareciera en la ecuación de onda de la mecánica cuántica fue obvio desde el día en que fue escrito. En retrospectiva, parece raro que nadie haya pensado en debatir este experimento sino hasta 1959, cuando Bohm y Aharonov lo sugirieron y dejaron todo el tema perfectamente claro. Feynman se incluyó en esa declaración. Más tarde, se preguntó por qué nunca había notado ese efecto. El físico Viktor Baiskov tuvo una respuesta similar. La primera reacción a este trabajo es que está mal. La segunda es que es obvio. Finalmente, solo había una forma de zanjar el debate. Alguien tenía que hacer el experimento. El primero en intentarlo fue un colega de Aharonov y Bohm en la Universidad de Bristol, Robert Chambers. El experimento de Chambers siguió en gran parte el diseño de Aharonov y Bohm, con una notable excepción. Un solenoide ideal debería ser infinitamente largo, lo que es físicamente imposible. En su lugar, Chambers utilizó una diminuta aguja de hierro de alrededor de una millonésima parte de un metro de grosor y 500 veces más larga. De este filamento se produjo un campo magnético que era fuerte dentro del mismo metal, pero insignificante fuera de él, así como un potencial magnético en la región circundante del espacio. Para obtener un patrón de interferencia base, Chambers disparó dos haces de electrones alrededor de una región vacía del espacio. Luego, agregó el filamento magnético. Cuando volvió a lanzar los haces, el patrón de interferencia se desplazó. Parecía que Aharonov y Bohm tenían razón. Pero los críticos no se convencían.
La gente objetó porque, al ser finito el filamento, inevitablemente se escapa parte del campo magnético.
Tal vez un campo de dispersión fue responsable del efecto, no el potencial.
Y eso demuestra, sin desmerecer al colega que realizó estos experimentos, que es difícil, muy difícil.
Y así fue durante varias décadas. Se puso a prueba repetidamente el efecto Aharonov-Bohm, pero todos los intentos tenían fallas que mantenían el debate abierto.
Hasta que en 1986 un equipo de investigadores japoneses dirigido por Akira Tonomura ideó una nueva manera de hacer el experimento. Usaron imanes en forma de pequeñas zonas para producir el campo magnético. En un toro perfecto, todo el campo magnético queda contenido en el bucle. Fuera de él, es exactamente cero. Y como una capa extra de protección, el equipo recubrió todo el imán con una capa de niobio superconductor que bloquearía cualquier campo que se filtrara. Los experimentos anteriores dependían de encender o apagar un campo magnético, pero el equipo de Tonomura tomó una ruta distinta. En su caso, el imán está siempre encendido. Pero gracias a su forma singular, el potencial fuera del toroide es diferente al del centro. En el exterior apunta hacia nosotros, y en el interior se aleja. Y el equipo se dio cuenta de que podían aprovechar esto. Comenzaron disparando un haz de electrones que era lo suficientemente ancho como para tratarlo como dos haces distintos. Una parte viajó por el espacio vacío y sirvió de control, mientras que la otra envolvió por completo el toro. Y lo importante aquí es que el haz es tan ancho que parte de él pasa alrededor del toro y otra parte lo atraviesa. Al final, un biprisma desvía los haces de electrones uno hacia el otro. Se intersecan y es aquí donde crean un patrón de interferencia. ¿cómo debería verse ese patrón de interferencia? Para empezar, debería aparecer la sombra del toro, así que podemos marcarla. Pero el resto, bueno, depende de si el efecto Aharonov-Bohm es real o no. Si no es real, esperaríamos ver un patrón de interferencia que se viera algo así, donde el patrón fuera del toro y del centro coincidieran. Pero si es real, los electrones que atravesaron por el centro deberían haber experimentado un potencial distinto, lo que habría desplazado su patrón media fase. Esto debería verse algo así. Estos son los resultados del experimento Tonomura. Aquí se ven las franjas de interferencia dentro y fuera del imán. Y si sigues este pico que está fuera del toro, se alinea con un valle en el centro y luego vuelve a ser un pico afuera.
Y es justo lo que predijeron.
Esto es justo lo que predijeron.
¿Entonces es real?
Es real.
Solo con el experimento de Tonomura se obtuvo la prueba definitiva, experimentalmente.
Aún así, surgió un nuevo debate. El efecto es real, de acuerdo, pero ¿cómo se debe interpretar? ¿Realmente nos dice algo sobre la naturaleza del universo? Actualmente, los físicos se dividen principalmente en dos grupos. El primero afirma que los potenciales no solo son recursos matemáticos, sino que pueden influir en la realidad física. Esta es la perspectiva inicialmente favorecida por Aharonov y Bohm. Como mencionan en el resumen de su artículo, en contra de las conclusiones de la mecánica clásica, existen efectos de los potenciales sobre partículas cargadas, incluso en regiones donde los campos son nulos. Algunos llevaron esta postura más allá. Como los potenciales aparecen en la ecuación de Schrödinger y los campos no, argumentan que los potenciales son más fundamentales para la física que los campos. Richard Feynman apoyaba esta idea, escribió: A es tan real como B. Más real, lo que sea que signifique eso.
Me gusta esa interpretación, pero hay algo sobre el potencial que me molesta y es el hecho de que se puede establecer el potencial a cualquier altura arbitraria. Puede ser más infinito, menos infinito, cualquier valor intermedio. ¿Eso no cambiaría la forma en que el potencial influye en la función de onda?
Eso me molestaba también, tanto que le pregunté a un profesor sobre esto, pero resulta que no.
Se entiende que no es solo el potencial lo que entra en lo observable, es la integral de línea. Lo único que entra es A, no es el campo magnético. B se anula, es solo A, pero no A aislada.
Se pone un poco técnico, pero si tomo...
Como es habitual.
Como es habitual, un rotafolio. Ahora podemos probar esto. Si observas cómo se presenta el potencial, lo que se puede medir no es la fase directamente, sino su desplazamiento. Lo llamaremos delta teta. Entonces el corrimiento de fase es la integral de línea de A a lo largo del recorrido. Así obtenemos esto. Ahora, imagina que le añadimos una constante a esto. Y si la disposición es que empecemos aquí, un haz de electrones va así y el otro así y... son simétricos. El potencial aquí, digamos que va a apuntar hacia esta dirección, pero aquí apuntaría hacia acá. Digamos que en lugar de A tenemos A más C, alguna constante. Entonces, al tomar este camino, sumamos la constante C y multiplicamos escalarmente con dx. Pero como ese camino es el mismo por el otro lado, solo se resta y se cancela. Entonces, el potencial sí aparece, pero de tal modo que toda la arbitrariedad del potencial se cancela perfectamente.
Ok.
Es una cantidad geométrica que depende de A y en la que toda la ambigüedad residual queda literalmente cancelada.
Que los potenciales sean físicos suena raro, pero la segunda interpretación es aún más rara. Los físicos del grupo 2 sostienen que los potenciales son solo objetos matemáticos y los campos son los responsables del efecto. Pero en el experimento de Tonomura, el campo magnético estaba totalmente confinado en el solenoide. Para sostener esta interpretación, sus defensores tienen que aceptar que los campos actúan de forma no local. Es decir, un campo puede influir en cosas fuera de la región del espacio donde existe el propio campo. Muchos físicos encuentran esta idea difícil de aceptar.
Creo que la idea de que estos campos actúen de manera no local socava la razón misma de la teoría de campos. El gran triunfo de la teoría de campos, que nos ha servido también por más de 100 años, es esta idea tenaz de que las causas locales producen solo efectos locales.
Y aún así, la perspectiva del propio Aharonov ha cambiado del grupo 1 al 2.
Cuando publicamos el artículo, lo llamamos el efecto de los potenciales. Cuando se usa el potencial local y la representación de Schrödinger parece que todo es local, pero es engañoso porque ese potencial local no es realmente físico. Más tarde decidí que debería llamarse efecto no local del campo eléctrico magnético. El electrón puede sentir el efecto de un campo que no está donde él se encuentra.
Mientras que la no localidad sigue siendo una noción polémica, buena parte de los físicos apoyan a Aharonov. Y el debate continúa hasta la fecha.
Tengo una posible tercera interpretación.
Bien.
Y me encantaría oír su opinión. Si es mala, sea honesto conmigo.
Ok.
Hicimos otro video acerca de que las partículas exploran todos los caminos posibles al mismo tiempo. Y ahora estamos diciendo que o los potenciales son reales o los campos actúan de manera no local. Pero si hubiera una tercera opción en la que los campos sigan siendo locales y son estos los que afectan el cambio, pero más bien las partículas exploran todos los caminos posibles a la vez, incluso podría haber efectos de túnel cuántico dentro de un área donde sí hay campos, ya que el electrón, o al menos su función de onda, explora todos los caminos posibles y se ve afectado por esas pequeñas partes donde la función de onda se introduce en el campo.
No creo que sea descabellado, Casper. Eso fue un apoyo rotundo. Creo que tiene fundamento.
Ok.
Si pudiéramos pensar en eso como que, en efecto, es la fase cuántica la que se ve afectada.
Sí.
Podemos describir esa fase en términos de integrales de camino y mecánica cuántica. Creo que es una manera perfectamente razonable de plantearlo. Así que, sí, lo aceptaría.
Estupendo. Estoy seguro de que esta no es la respuesta completa, pero sería genial si alguien tomara esta idea o se inspirara en ella y dijera, no funciona así, funciona de esta manera, y acercarnos más.
Exacto. Ese sería el mejor resultado. Bueno, el mejor resultado sería que acertaras. Pero el segundo mejor resultado posible es que impulse a la comunidad en general a plantearse nuevas preguntas sobre material ya conocido. Así es.
Una nueva pregunta que la comunidad planteó fue, ¿existe también una versión gravitacional? En 2022, investigadores de Stanford probaron esto. Una versión simplificada de su experimento sería más o menos así. Confinaron átomos de rubidio ultrafríos en una cámara de vacío tubular, con una masa de tungsteno en la parte superior. Los átomos, al igual que los electrones, también están regidos por una función de onda. Dividieron la función de onda de cada átomo de rubidio en dos paquetes distintos y los lanzaron a diferentes alturas. Uno lo enviaron muy alto y se acercó a la masa, mientras que el otro no. Y luego, cuando ambos se encontraron en la parte inferior, se produjo un patrón de interferencia. Al permitir esta interferencia y al tener en cuenta los demás efectos, pudieron ver claramente el desplazamiento de fase que predijeron Aharonov y Bohm. Entonces parece que el efecto gravitacional de Aharonov y Bohm es real. Si estos resultados se sostienen, el hallazgo es enorme, porque sugiere que los potenciales electromagnéticos y gravitacionales pueden influir en la realidad a la escala más fundamental, incluso cuando todos los campos son cero. ¿Significa eso que la mayoría de los libros de física están mal o deben actualizarse?
No tiren todos los libros, son hermosos. Hemos aprendido mucho, pero no significa que ya terminamos. Y debemos aceptar las sorpresas. Y aunque las cosas no hayan cambiado en aproximadamente 200 años entre Lagrange y Aharonov y Bohm, aún pueden cambiar. Y a veces pueden cambiar de maneras hermosas, sorprendentes y muy poderosas.
Leí en algún lado que la razón por la que usted decidió hacer el efecto AB fue porque no pensaba que los potenciales fueran solo una herramienta matemática como cree la mayoría de los científicos.
Es correcto. Era muy ignorante, afortunadamente. A veces es bueno no saber demasiado.